tardes, radio oyentes. Una vez más estamos con vosotros para que paséis una buena tarde-noche con vuestro, con que aportamos lo mejor de nosotros para que nos escuchéis. Estamos a 30 de noviembre, perdón, de octubre. Estamos a 30 de octubre. Vamos a dar los datos básicos. Asociación de Salud Alternativas de Vida, ASAF. Nos podéis escuchar desde Ecoleganés. Teléfono 91-69-33-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad. Ecoleganés, otra vez, 91-69-33-892. De la Asociación de Salud Alternativa de Vida. El móvil 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asap@asap.org.es. En Facebook, ASAP Leganés. ¿Vamos a dar unos momentos musicales o paso directamente?
Pues vamos a poner unos momentos musicales, vamos a ver qué encuentro por aquí.
Venga.
Lo que pasa es que no me está gustando nada lo que veo. ¿Para qué que tengo tantas?
Somebody to love, somebody, 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 somebody.
Buenas tardes, vamos a hablar un poquito de unos hechos que pasó realmente, que eso está muy bien, la mejor información es cosas que hayan pasado en el pasado. Y bueno, y es un, vamos, y es una, un mito que sea que se ha llevado al cine, se ha llevado a todos los medios de comunicación, y es el hundimiento del Titanic. ¿Qué os parece la idea?
Me mola.
El Titanic. Bueno.
Pero no vas a hablar de Leonardo DiCaprio, ¿no?
¿De la película? Sí, sí.
¿De la película también?
También, un poquito.
Bueno, venga, vale, así le sacamos punta.
Y también he sacado películas de antiguas, de los 30, años 30.
¿Que iban también del Titanic?
En el 30 también había películas del Titanic.
Ajá, qué bueno, me gusta.
Sí, sí. Y de 58, de 70... de 80, y el más reciente, la 97. Bueno, pues vamos allá. El Titanic se hundió en el 14 de abril de 1912. El 10 de abril, el Titanic había lavado anclas del puerto británico de Southampton, el mayor barco del mundo, deslizándose a 22 nudos, 40 kilómetros por hora, sobre sus 45.000 toneladas, para realizar su primer viaje a Nueva York. Mala fortuna, el primer viaje y ya se hundió. El primer viaje que realizó y ya catapum. Bueno, es importante la duración de la travesía, ya que hay una fuerte competencia entre las diferentes compañías navieras. La One Star Line, propietaria del Titanic, ambicionaba ganar la banda azul, un codiciado trofeo otorgado al barco más rápido en la travesía del Atlántico. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad, y contaba con gimnasio, piscina, biblioteca y restaurantes de lujo. Cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. Todo iba perfecto, pero la noche del 14 de abril de 1912 colisiona con un iceberg que no percibieron por ser de noche, que sobresale 20 metros por encima del agua, cerca de Terranova, una isla que está al norte al este de Canadá. 4 días después de partir el Titanic, perfora el casco y abre una vía de agua de 90 metros del lado de estribor, o sea, del lado derecho.
¿Me estás diciendo que tú lo tienes claro? ¿Cuál es estribor y babor?
Sí, estribor adelante y babor atrás.
No. Eso es proa y popa, ¿vale?
Ajá. Estribor...
acabas de decirlo. Estribor, sí. Derecho y babor izquierdo. Que yo no lo sé. Es sí. Lo que acabas de decir tú.
Sí. Bueno, perfora el casco y abre una vía de agua de 90 metros del lado de estribor. Abrió varias planchas del casco y 5 de sus 16 mamparas que comenzaron a hundirse. El barco se ladea, se inclina. El barco se inclina. Cientos de personas se precipitan a la cubierta e intentar llegar a los botes, claramente insuficientes. Durante 2 horas y media, el barco se fue hundiendo, poco a poco. El Titanic se partió en dos y se fue hundiendo. El buque California, que se encuentra a 32 kilómetros, no recibe la señal de socorro. El Carpathia sí, pero está demasiado lejos y no puede llegar a tiempo.
A ver, yo aquí igual es que he visto muchas películas, pero resulta que como era la inauguración y estaban tirando cohetes, cuando tiran una bengala, que es la señal de socorro, los barcos que sí que están cerca
se lo
toman a coña y no van a rescatarlos porque piensan que siguen de fiesta.
Sí, vaya, qué contrariedad, madre mía. Bueno, hemos dicho que Carpantia está demasiado lejos y no puede llegar a tiempo a la señal que recibieron, lograron recibirlo. Pero cuando llega a una hora y media, la mayoría de los pasajeros mueren por hipotermia, por frío. En el hundimiento de los 2.220 pasajeros, murieron 1.514. Una catástrofe total.
Bueno, si alguna vez visto la peli de DiCaprio, de lo que habla es de que las primeras chalupas que salían iban prácticamente vacías.
¿Las qué?
Las barcazas.
Sí.
Lo he llamado como me ha dado la gana.
Sí.
Igual no tenía que haberlo llamado así. Pero bueno, los botes salvavidas.
Sí.
Iban vacíos.
Claro.
De todas maneras, solo había botes para la mitad, más o menos.
Claro, que eran insuficientes.
Vamos, que botes para los pobres como que no iba a haber. Esos iban a ahogar sí o sí. Uh-huh. O sea, de los 500 que sobrevivieron, ¿cuántos pobres sobrevivieron?
Sobrevivieron 700.
Ah, ¿700?
Sí.
Ah, mira qué bien. Claro, 2.200, 1.500, 700. Ahí, de verdad. Matemática pura.
Bueno, el hundimiento de 2.200 personas, pasajeros, murieron 1.514 y rescatados 703 por el buque transatlántico Carpantia. Cientos de inmigrantes mueren, la mayoría de los inmigrantes mueren. El mayor barco transatlántico del mundo en su tiempo se hunde entre las olas del Atlántico.
Bueno, a ver, yo voy a añadir un poquito de mis conocimientos, de mis escasos conocimientos.
Del Titanic.
Del Titanic, sí. Al parecer el acero tenía demasiado azufre y eso lo hacía quebradizo, ¿vale?
Sí.
El acero, dependiendo de cómo lo trabajes, pues puede ser más maleable, más parecido al hierro, o puede ser más duro, más parecido al cristal.
Claro.
Se le fue la mano con el azufre y en vez de doblarse, se partía. Luego, cuando avistan el iceberg, el capitán podría haber hecho dos cosas. Dos cosas con cabeza, ¿vale?
Sí.
Una
es las luces.
Acelerar y cambiar de dirección.
Sí.
Y otra es dar a la máquina retroceso y embestir el iceberg de frente. Esto parece una locura, pero si tú lo embistes de frente, los barcos están divididos en secciones. Solo habrías partido una sección. De tal manera que si el barco tiene 12 secciones, 11 secciones habrían podido sustentar el resto del barco. Uh-huh. Pero lo que hace es una mezcla equivocada de las dos opciones. Da marcha atrás a las máquinas y trata de esquivarlo. Con lo que el barco va rozando el iceberg y va partiendo todas y cada una de las secciones que pasan por el iceberg. Parte más de la mitad del barco. ¿Qué creéis que va a pasar a continuación cuando todas las secciones se inunden de agua?
He comentado una cosa que, por ejemplo, mira, perfora el casco una vía de 90 metros. O sea que es un mucho, ¿no? Menudo.
Una brecha de 90 metros es una barbaridad.
Una barbaridad, sí.
Pero es que lo que estoy diciendo es que por fuerza tenía que estar ese acero en mal estado. Es que
si fuese 20, 15, 20, 15 metros, 30, pues sí, pero era 90, era grandioso. Y
pero si es que.
La raja, ¿no? La raja.
Le hizo un 7 a la mitad del barco.
A la mitad del barco, el iceberg. El casco. De sus 16 mamparas inundó 5 y de las mamparas son las vigas que separan de un camarote a otro. Son las mamparas. y que el agua subía, subía, como en la película, y catapum. Bueno, vamos a hablar otro tema sobre el Titanic también, que son las películas que se hicieron.
Pensé que me ibas a hablar de los músicos del Titanic.
No.
¿No sabías?
No, ¿de los músicos? ¿Qué pasa con ellos?
Mientras la gente huía despavorida,
sí,
los músicos siguieron tocando tranquilamente. Sí. No, ¿sí?, dejaron de tocar. Esa, ah, es la leyenda.
Ah, no sabía yo eso. Y nadie se extrañó. Hay todo... Se podían salvar, ¿no? Los botes, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero no quisieron.
Parece ser que estarían trabajando y no le dejaron abandonar sus puestos.
No, no quería que los despidieran antes de tiempo. Me
o sea,
encanta.
Que ellos no les pasa. Bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Tocar y no quererse salvarse la vida. Es muy chocante, es muy raro, pero eso pasó.
No es tan raro. Ellos no sabían que se iba a hundir. Se creían seguros. Y seguramente las órdenes eran que siguieran tocando y que estaba todo controlado.
Pero si estaban 90 metros... De,
ellos no lo sabían.
De tal. Y el barco que se inclina así como una nuez...
Eso pasó mucho después.
Claro. Bueno, cada uno haga lo que haga. Si ellos han hecho eso, pues allá ellos, ¿no?
Ahora es muy fácil criticarlo, ¿eh?
Claro.
Ahora es muy fácil decir por qué no salieron.
Sí, sí. Bueno, todo el mundo gritando y esto es de fiesta, ¿no? El barco se vende y esto es de fiesta, como dices.
Te lo acaba de decir Jorge, no estaban de fiesta, estaban trabajando.
Sí, bueno. Trabajando en la fiesta, se puede decir.
Ya, pero ellos estaban trabajando.
Claro, sí, sí, eso sí, claro. Eso sí, eso es lo principal. De cada cosa que se hace, se trabaja. Bueno. Ahora voy con las películas, que como he dicho antes, que se rodó las primeras películas. Si la inundación fue en el 12, la película de los años 30. Comento. Bueno, actualmente, ¿no? Actualmente, la película dirigida por el director canadiense James Cameron, del 97, basada en los hechos reales y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Beasley, etc., galardonada con 11 Oscars a la mejor película, la película más costosa de la historia del cine del siglo XX. 300 millones de pesetas, que ahora sería 30.000 millones de euros, por ejemplo, ¿no? 3.000 millones de euros, ¿no? O 30.000 millones de euros.
1.800.000 euros, son 300 millones de pesetas.
Sí, sí, son 300 millones de pesetas, 300 millones de pesetas, que se traduce a una cifra increíble de euros, increíble. El director narra con un alto grado de realismo la historia de amor entre pasajera rica y pasajero pobre. La tragedia del Titanic contó con anteriores versiones en la década de los 30, también en el 58, con el título La última noche del Titanic. En 1979, SOS Titanic, en el 80 y 97. En el 97, dirigida por un español, La camarera del Titanic.
Te iba a preguntar por esa película. ¿Quién la protagonizaba? La camarera del Titanic.
No lo sé.
Aitana Sánchez Gijón.
Ah, muy bien.
Que por cierto, que lo sepáis.
Sí.
La tengo plastificada.
¿Qué?
¿A la actriz en tu casa? Eso no lo puedes decir por aquí por la radio.
No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a ver. Esto, para los que hayáis visto Friends.
¿Eh?
Friends, la serie.
Friends.
La serie.
Sí.
¿Vale? Se ponen a hablar con sus respectivas parejas sobre qué no sería entendido como cuernos teniendo relaciones con otras personas. ¿Vale? Y eligen cinco mujeres o cinco hombres que de encontrarse casualmente con ellos no pasaría nada. Eso no sería
infidelidad.
Eso no sería infidelidad, ¿vale? Y esto ya hace 20 años lo hablé con mi chica y yo a Aitana la tengo plastificada. ¿Vale?
Muy bien. Bueno, pues después de esto vamos a un momento musicales.
Venga, vamos. Pero déjame tiempo.
Soy el hombre que un día juró que tu sonrisa volvería a brillar. Como un ángel que del cielo llegó y al igual se marchó. Y necesito hasta el final, llegaré hasta el final.
Yeah.
aquel que era tan cruel, donde todo era normal.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción, te besa y te desnuda con su
amor. Hola, es sección Gustavo y está en la sección de efemérides. En el 39 se cumple 80 años de la película Lo que el viento se llevó, del 39. En Lo que el viento se llevó despierta el entusiasmo. La monumental epopeya, extenso, de elevado estilo, personajes heroicos y lo maravilloso, inspirada en la guerra civil, supone una nueva dimensión para Hollywood. El presupuesto y la magnitud del rodaje sobrepasan todo lo visto hasta entonces, inspirada en la novela de Margaret Mitchell. Los protagonistas de la cinta son Gal Gadot como Redwater, Vivi Leigh como Scarlett O'Hara, Leslie Howell y Olivia de Havilland. Para la elección del reparto se organizó un concurso entre las estrellas de Hollywood, seguido por la opinión pública. Disputa por el papel de Scarlett O'Hara fue ganada por una casi desconocida actriz británica, Vivi Leigh, que se impuso ante estrellas como Katharine Hepburn o Betty Davis. Gal Gadot, que lo conocemos todos, dejó atrás a actores como Frederic March o Gregor o Gary Cooper. Con el trasfondo de la Guerra Civil Americana 1861-1865, que finaliza con la derrota del Viejo Sur, la cinta de 230 minutos, más de 3 horas, casi 4 minutos de duración, muestra maravillosas imágenes y espectaculares decorados. El destino de una Scarlett tan indiferente como atractiva. La película, criada en Tara, la propiedad de sus antepasados, la protagonista contraerá matrimonio en 2 ocasiones y enviudará hasta convertirse en esposa de Redwater, Gal Gadot, con el que no conseguirá la felicidad. Tras 2 años de preparativos, el 10 de diciembre de 1938 se inicia el rodaje, que costará $409 millones y finalizará el 27 de junio del año siguiente, o sea, de 1939. Para ello se utiliza 3 directores ganadora de 8 Óscar. La cinta batirá un récord de galardones, que no será superado hasta 1959. También otra película destacada de ciencia ficción y para todos los públicos fue El Mago de Oz. En inglés, The Wizard of Oz, película dirigida en 1939 también por el realizador estadounidense Victor Fleming, 1883-1949, basado en la novela de Lyman Frank Baum, interpretada por Judy Garland, la protagonista de 17 años, Ray Bolger, Walter Lang, Jack Haley y Billy Burke. Alarde de imaginación y fantasía, convertido en un clásico, consagró a Judy Garland como estrella de Hollywood. El film duró, obtuvo 2 Oscars, a la mejor canción y banda sonora, premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, a ella como la más destacada de 1939. La película narra las peripecias y aventuras de Dorothy, una niña que vive en una granja de Kansas. En su imaginario viaje al encantado país de Oz, donde junto a un espantapájaros que quiere tener cerebro, un hombre de hojalata que quiere poseer corazón y un león cobarde que ansía encontrar el valor, deberá buscar el camino de regreso a su casa. Bueno, pues ya está. La película, pues, personajes ficticios de para niños pequeños, más bien, una película de niños pequeños, todos los públicos también, y que tiene unos personajes muy característicos y muy, muy entrañables, muy hogareños, muy de infantil también, para los niños. Y bueno, una película también del año 39. Y bueno, pues, ¿habéis visto La Mago de Oz?
Claro.
¿La película?
Claro, yo creo que todo el mundo en su infancia ha visto y disfrutado El Mago de Oz, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Y tú, Rafa, la has visto?
He visto el musical, ¿no? Porque es un musical. Sí, ¿lo has dicho, sí, que era un musical?
Sí, bueno, no, pero bueno, es un musical, sí.
Pero no recuerdo casi nada. He visto una versión más moderna, que empieza en blanco y negro y luego va hacia el color, con el actor este que está... Hace pelis también de Franco Nero, se llama. No sé si lo habéis visto.
No sé.
Se llama... bueno, él es el mago. Él es el mago, no es... Y ya esa no me parece tan infantil. De hecho, esto de que es para niños es muy relativo. Si no recuerdo
mal... Bueno, sí, para todos los mayores, pero principalmente los niños disfrutarán mucho viendo esta clase de películas.
¿Dorothy no acaba con la bruja quemándola viva? ¿O me equivoco yo? Igual no es tan infantil.
Bueno, pero para los niños es muy, muy, muy significativa para los niños, ¿no? Viendo estas cosas y tal. Bueno, cada uno tiene sus gustos. Y también salió también un perrillo muy majo, muy pequeñito también. El perrillo, que había un perrito también. Muy majo.
Totó.
¿Eh?
Totó se llama el perro.
Totorot.
Totó.
Tocot.
Totó.
Ah, sí. Muy bien. Y bueno, ahí está, una película que yo la he visto hace ya mucho, pero que me gustó mucho. Y todos los personajes y tal, pero a ver si la ponen otra vez en la tele, que no la ponen.
Antiguamente la ponían cada Semana Santa, igual que Sonrisas y Lágrimas. Y sí, yo creo, sí, que todo el mundo, aunque no se acuerde de la película, si te digo El Camino de Baldosas Amarillas, ¿te sugiere algo? Tenían sí, que seguir, sí, un camino de baldosas amarillas para llegar a Oz.
Claro. Bueno, vamos a unos momentos musicales.
Momentos musicales. Di algo mientras pongo momentos musicales, anda.
¿Eh?
Thank you.
vamos a hablar, ya terminando, que quedan 10 minutos, de astrología, de astro, del cosmos, las submedidas.
Espera, espera, espera. Esto hay que corregirlo, no lo puedo consentir. Astronomía.
Astronomía, perdón. Sí. Bueno, no vamos a hablar.
¿Vale?
Vamos a hablar de.
Ahora, por lo menos.
Vamos a hablar de astronomía un poquito. Y bueno, que es un tema que es muy interesante. En el 2019, hace poco, el Event Horizon Telescope fotografió por primera vez un agujero negro supermasivo de entre 6.400 y 6.600 millones de soles de medida, localizado en el centro de la galaxia M87. Una nueva era en la astronomía confirma la existencia de estos desconcertantes astros, predichos por la teoría de la relatividad de Einstein. Siendo un agujero negro supermasivo, es un momento histórico. Transformará nuestra comprensión de los agujeros negros. Declarado por la astrofísica Frances Córdova, directora de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos. En ella puede apreciarse el agujero negro rodeado por un anillo de luz brillante y roja. Como el planeta Saturno tiene un anillo, pues igual lo tiene el agujero negro supermasivo. El anillo está formado por materia que gira a muy alta velocidad alrededor del agujero negro. Es unas 1.500 veces más masiva que la Vía Láctea, una galaxia, a una distancia de 55 millones de años luz, siendo un año luz 9 billones de kilómetros. Estando lo bastante cerca la distancia para que la galaxia M87 se pueda ver con un telescopio de aficionado. O sea, con un telescopio, a la pesar de la distancia, se puede observar. Y eso está muy bien, porque está lejísimos. Y eso no es un impedimento para que los telescopios modernos vean los fenómenos del cosmos. A los 76 años muere el físico Stephen Hawking, creador de la teoría de los agujeros negros y sobre la teoría del Big Bang. Bueno, pues agujeros negros, ¿sabéis lo que es? ¿Os lo pregunto? ¿O cómo?
Sí, más o menos. Bueno. Cuando hablamos de masas solares, hablamos no del tamaño físico, sino del... Es que esto es hasta difícil de explicar.
Lo comento yo y luego hacer comentarios. Los agujeros negros son estrellas que llegan hasta el final de su vida y se atraen unas a otras para desaparecer como puntos negros. Y esto hace, se atraen y hace una gran masa y
crea agujeros negros. Es negro porque no deja escapar nada.
Llega al final de la vida de la estrella.
No, pero no es porque sea una estrella apagada que no tenga luz. Es porque tiene tanta masa que la luz no puede escapar de él.
Ah.
Por eso los agujeros negros se miden en masas solares. Porque tienen una masa bestial. Vale. Un agujero negro de la masa de la Tierra tendría el tamaño de un átomo.
No. Bueno. Bueno, pues una galaxia M87.
Un agujero negro de la masa del Sol tendría el tamaño de una pelota de tenis.
Ya. Sí, bueno, una medida tremenda. Pero yo creo que es cierto lo que digo, las estrellas llegan al final de su vida y se ponen negras.
A ver.
¿Es cierto esa teoría?
Es cierto que se pueden formar agujeros negros cuando una estrella llega al final de su vida, pero no vale cualquier estrella. El Sol no llegaría a formar un agujero negro porque no tiene suficiente masa. Estamos hablando de estrellas muy grandes, de un cierto tipo de estrella. Ese sí puede llegar a formar agujeros negros. De todas maneras, se cree que hay agujeros negros primordiales que ya estaban al principio del universo y se cree que hay otros agujeros negros que se forman directamente por acumulación de masa.
Claro,
no,
eso
no,
es.
No llegan a convertirse en estrellas.
Pero en general las estrellas por general son todas muy grandes, ¿no? En las dimensiones muy grandes, ¿o cómo es eso?
No, de hecho, las estrellas enanas son muy habituales. La estrella más cercana que tenemos del Sol es Alpha Centauri y es una estrella roja, es una estrella enana. Es como 10 veces más pequeña que el Sol. Así que ni siquiera... Las escalas son bastante relativas, o sea, hay muchas estrellas que son como 1000 y 10.000 veces más grandes que el Sol, y luego también hay otras que son 10 veces más pequeñas que el Sol.
Uh-huh. Bueno, pues ya hemos terminado. Bueno, un otro momento muy chicable y ya me despido con vosotros un poquito antes.
Vamos a hablar un poquito.
No, espera. Vamos a hablar un poquito de Halloween, lo que es Halloween.
Esta canción va para ti, para los que estáis aquí, para los ausentes, por tantos años, por acercarme la certeza de que otro mundo es posible, porque vosotros sabéis como yo que los que antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia y hoy lo hacen en Bagdad. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, venga.
Bueno, se va a cumplir Halloween la próxima semana. Se celebra el jueves 31 de octubre. Por la noche, también conocido como Noche de Brujas o Noche de Víspera de Difuntos. Es una celebración moderna, resultado del sincretismo originado por la cristianización de la fiesta del fin de verano de origen celta. Sobre todo se celebra en Reino Unido y Estados Unidos, y menos en España e Iberoamérica. Y no se celebra en Australia y Nueva Zelanda. Por los católicos. Esto es una fiesta católica y es para espantar a los difuntos. Ya está.
Una fiesta para espantar a los difuntos. Eso no tiene mucho sentido. Creía que era para rendir culto a los difuntos.
Bueno, pues era rendir culto, sí.
Para espantar a los malos y rendir culto a los buenos. O al revés.
Claro. Bueno. Bueno, pues ya hemos llegado y volveremos el 6 de noviembre. Nos vemos, hasta luego. ¿Ya?
¡Vámonos!